Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La vuelta al pasado, aunque sea para su estudio, es siempre polémica. A menudo se busca, por pseudohistoriadores o pseudoperiodistas, que la historia justifique ideológicamente sus posicionamientos políticos presentes. De esta tendencia tampoco se libra, todo hay que decirlo, mucha gente sencilla que se aferra a un dato de algo ocurrido hace siglos para reafirmar las virtudes morales de pueblos y comunidades. Pero la polémica no puede evitar la necesidad, y los acercamientos al pasado son indispensables para interpretar nuestro presente y, como efecto secundario, para aumentar el conocimiento y con él el amor hacia nuestro sitio y nuestra época. Como en otros sectores culturales y sociales, en Canarias no podemos presumir mucho de haber generado materiales que profundicen y expongan cómo hemos llegado hasta aquí. Hay enormes excepciones, personalidades y colectivos que han logrado con mucho esfuerzo sacar a la luz episodios censurados, tabús asumidos, vidas anónimas que fueron olvidadas porque nos la obligaron a olvidar o porque hemos estado más pendientes de otros asuntos. El caso es que es sumamente gratificante saber que tal situación ha ido revirtiendo en la última década. Gente que se ha empeñado en narrar momentos de nuestro camino. Series multimedia como la recientemente presentada por el periodista Luis Socorro, Amasij, de Canarias. El documental Huellas, de Tarek Ode. El también documental de Los nombres de las cabras, de Silvia Morales y Miguel Navarro, o la película La piel del volcán, dirigido por Armando Ravelo, contribuyen a generar debate y ampliar nuestras miras hacia el futuro que suele estar en nuestro pasado. Estos son solo algunos ejemplos que han adquirido cierta notoriedad, pero se cuentan por decenas las contribuciones que desde todos los terrenos, desde todos los rincones de este archipiélago, están sumando recuerdos y pueblos. Nos congratulamos, pero sabemos que la lucha es, como siempre, muy desigual. En Fuerteventura, el colectivo patrimonial El Efequén ha presentado denuncia por el grave deterioro al que se está sometiendo el patrimonio histórico. Turistas que se creen exploradores, grupos de empresas turísticas y descerebrados varios no solo acuden a lugares de máxima sensibilidad, sino que, imbuidos del ego de la trascendencia mediática, se dedican a subir a las redes sociales vídeos e imágenes con sus hazañas. Es, lo reconozco, algo descorazonador. Pero vamos, porque vamos a distintas velocidades. La educación, la investigación y la difusión racional van lentamente impregnando, pero el mercado y nuestro narcisismo son tan veloces que no sabemos si llegaremos a tiempo de que nos dé tiempo a respetarnos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos a Málaga, más en concreto a Cuevas del Becerro. Allí vamos a compartir, allí está Cristóbal González Rosado, una persona que nos va a hablar del estiércol, pero un estiércol muy especial. Buenas, Cristóbal.
Muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
Bien. Decíamos que nos vas a compartir esto del estiércol, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué os pasa ahí en ese pueblo con el estiércol?
Bueno, aquí tenemos un estiércol que se escribe con X, que es diferente y que significa experiencias en tierras colectivas. Y es un proyecto de producción agroecológica. Nosotros siempre comentamos que nuestra idea es producir comida, con lo que significa ello, y que tiene varias líneas, ¿no? Desde la formación hasta la producción y hasta un poco transformar el espacio que nos rodea.
Claro, ¿y esto cuándo nace? ¿Cómo surge esta idea?
Estiércol surge hace ya pues casi 10 años. Vamos a cumplir una década ahora. Algunos decimos que en los próximos meses, porque entendemos que el proyecto empezó mucho antes de que empezáramos a acabar, y otros dicen que empezaremos, que cumplimos 10 años dentro de 6 meses más o menos. La cuestión es que fecha arriba, fecha abajo, vamos a cumplir ahora dentro de poco una década, y es cierto, es un proyecto que surge dentro de una asociación juvenil, de un grupo de jóvenes que nos reuníamos aquí en el pueblo, primero en torno a una radio que se llamaba Onda Carrizal, y después, además de la radio, era un colectivo mucho más amplio, donde hacíamos diferentes actividades, donde pues teníamos larguísimas asambleas, donde hablábamos de mil cosas, y entre ellas hablábamos de, bueno, pues la problemática que nos rodeaba a nosotros mismos como grupo, de que muchos de los jóvenes y las jóvenes que integraban el colectivo, pues se tenían que marchar del pueblo. Entonces, pues, partiendo de esa problemática, porque yo reconozco que cuando nosotros empezamos, pues no hablábamos ni siquiera del término agroecología, eso fue algo que conocimos después. Nosotros planteamos cómo podemos empezar a trabajar en nuestro pueblo, con lo que nos rodea, siendo lo más autónomos e independientes posible de entes externos, llámese multinacionales o llámese mercados o la bolsa de Nueva York, que no la conocemos, y vamos a producir de la manera más saludable, haciendo el mínimo daño posible a nuestro entorno y comiendo sano. Y con esa idea pues surge estiércol.
Bonita idea y gentes jóvenes. Claro, una que estuvo ahí en tu pueblo viendo vuestras instalaciones, compartiendo, ve que estáis cerca de Ronda. O sea, ¿no? O sea, es esa Málaga de las sierras, ¿no?
Exacto. Normalmente yo creo que cuando la gente habla de Málaga, pues se le viene el turismo de la Costa del Sol, las playas construidas, las construcciones hasta pie de playa, y se olvida un poco de una Málaga serrana, de una Málaga de interior, cerca de como es la de la Serranía de Ronda, en concreto, que es donde estamos nosotros, que estamos limítrofes con Cádiz. Estamos justo en lo que es la Sierra de Cádiz, de Grazalema, El Gastor, y nosotros nos ubicamos un poco pues en la zona serrana de Málaga, la Serranía de Ronda, en la zona de Guadalteba, y fronterizo con los pueblos blancos de, de Cádiz, que poco o nada tenemos que ver, o bueno, tenemos muchas cosas que ver, pero en concreto somos, es un contexto muy diferente al de la Costa del Sol, ¿no? Donde, por ejemplo, pues la Costa del Sol podríamos decir que tiene la, el gran problema que es la superpoblación, y aquí tenemos pues casas vacías, tenemos otro contexto diferente.
Otro contexto. Claro, los kilómetros de ronda influyen algo también, o sea, de que eso sea un núcleo turístico. ¿Va mucha gente de vuestro pueblo a trabajar a ronda o no?
No especialmente. La mayoría de la gente de nuestro pueblo se ha dedicado, se dedicaba hace 10 años y se sigue dedicando día de hoy a ir a la costa, a la zona de San Pedro, Marbella, a trabajar principalmente en la construcción y en la hostelería. Entonces, es un modelo de vida, bueno, también se trabaja aquí, por supuesto, en el sector servicio a nivel de pueblo, algo también en el campo, cada vez menos, y poco más. Ese es el perfil del trabajador y trabajadoras del pueblo. Personas que se levantan a las 6 de la mañana, van a la costa, trabajan y se vuelven por la tarde a las 7 de la tarde. Ese es un poco el perfil del pueblo.
Claro, cuando uno entra en vuestro pueblo, bueno, carretera general, típica, ¿no?, que comunica Ronda con Antequera, y en el lado derecho, viniendo desde Ronda, se mete en una calle con una mediana, con arbolitos, y digamos que la primera calle, muy inclinada, baja una y se encuentra ahí con una puerta, ¿no?, un portalón. O sea, ¿qué hay detrás de ese portalón?
Ahí, ese es un espacio que de hecho fue donde empezó Estiércol, allí fue donde nació el grupo Estiércol, y es un espacio municipal que estaba en desuso hasta ahora mismo, como muchos espacios que tenemos en los pueblos. En los pueblos realmente tenemos pocos problemas de infraestructura en cuanto a edificios, lo que tenemos son problemas de habitarlo y de darle vida a esos edificios, ¿no? Pues este era uno de ellos, de los que tenía poca vida. Y desde el grupo Estiércol le propusimos al ayuntamiento la idea de crear una escuela agroecológica a través de una línea de financiación que sacaba la Diputación de Málaga, donde habíamos presentado un proyecto y nos lo habían concedido. Entonces nosotros, el ayuntamiento lo vio con muy buen ojo y nos apoyó al máximo. Y la idea es esa, ¿no? Cuando abres esa puerta, lo que te encuentras es la escuela de agroecología, donde hay un grupo de personas que se están formando y están creando, de alguna manera, conociendo el día a día de lo que es cultivar. Con las problemáticas, por ejemplo, de que un día, pues, hoy mismo, por ejemplo, he estado allí con ellos, hemos estado hablando un poco, evaluando cómo va la escuela, y bueno, pues me comentaban problemas tan simples como el tema de las herramientas, ¿no? Que la desbrozadora no funciona y tienen problemas, pues, para arreglar la desbrozadora, que es una desbrozadora que nos ha dejado el ayuntamiento. O que en el mes de mayo, en el mes de marzo y abril, que son los meses donde aquí se empieza la siembra fuerte de verano, pues hemos tenido unas maravillosas lluvias, pero que no nos han permitido sembrar. Y estamos ahora en el mes de mayo, a estas alturas, a mediados de mayo, pues corriendo sembrando, porque ya sí nos metemos en verano con las fuertes calores. De hecho, este fin de semana dan casi unos 30 grados por nuestra zona, donde ya la siembra se hace más complicada para que la planta pueda tirar para adelante con facilidad.
Claro, yo recuerdo, ¿no?, una pequeñita huerta a la entrada, una lonja enorme, ¿no?, una estructura que no, sí, es tan fácil, ¿no?, que te dejen eso, ¿no?
Bueno, sí, no, aquello es un invernadero, es un vivero, donde, bueno, en su día cuando se construyó, pues las personas que apostaron por construir aquello, apostaron por echar también mucho hormigón. Esa es la realidad. Lo cual es un problema, ¿no? Porque cuando tú quieres construir, cuando tú quieres plantar en los hartos del hormigón, pues te falta tierra. Aquello, el problema que tiene con la gran infraestructura que tiene, que una infraestructura, no sé cuánto habrá costado, pero aquello es caro, lo que hay allí construido, pues hay poca tierra. Pero sí es verdad que una infraestructura donde se ha gastado mucho dinero, donde se ha hecho muy poco, se le ha dado muy poco uso, y que esperemos que ahora nosotros le podamos dar todo el uso que nos permita la Escuela de Agroecología, porque es lo que queremos, ¿no? Que al final las cosas se utilicen y que se pueda sembrar y se puedan hacer cosas. Ahora mismo, pues, estamos en ello, y el grupo que hay ahora mismo de alumnos y de alumnas, yo lo veo muy activo, un grupo cohesionado y que quieren trabajar y que ven ahí, pues, algo diferente, ¿no? Algo diferente a lo que se le ha presentado normalmente de qué es la agricultura y de lo que es el campo.
Claro, porque tú dices, ahora que está ahí la escuela, pero ¿desde cuándo está la escuela de agroecología?
La escuela de agroecología está desde enero de este año, que fue cuando empezamos a cultivar propiamente. Empezamos 2 o 3 meses antes, tuvimos algunas reuniones, fuimos creando el grupo del alumnado que se buscaba, porque la verdad es que hubo un número de inscripciones bastante alto, más de 40 personas que se quisieron inscribir en la escuela, y tuvimos que seleccionar unas 15 más o menos, para que, bueno, porque por temas de logística, ¿no? Era imposible, no teníamos espacio para 40 ni había capacidad. O sea, se intentará hacer una segunda escuela donde se dé respuesta a todas estas personas. Pero es verdad que llevaba bastante tiempo sin usarse, aunque anteriormente, creo que fue hace 2 o 3 años, sí se intentó también hacer un proyecto piloto por parte del ayuntamiento, donde cualquier persona del pueblo que tuviera una idea o que quisiera hacer algunas pruebas relacionadas con temas del campo vinculados a la agroecología, pues arrancar allí su pequeño proyecto. Y se presentaron varios proyectos, pero no tiraron para adelante, no fueron fructíferos, la verdad, no consiguieron asentarse ni afianzar lo que buscaban.
Claro, una entra en la sala, hay un montón de mesas allí haciendo un ruedo, pizarras, el espacio, bueno, pues para todo el trabajo, ¿no? De la huertita ahí, el vivero, una tal Leti, que ya conoció una en otro lugar, toda su sabiduría ahí puesta al servicio de alumnas diversas, y empieza a preguntar y dice, ¿pero sois todas del pueblo? Resulta que no, que había 5 de Málaga, 4 de Tebas, ¿cómo es eso?
Sí, esto fue las mesas, también hay muchas mesas, quería comentarlo, porque se convive con otro proyecto que se llama La Tierra que Alimenta. Y es un proyecto que se está llevando a cabo en el colegio, donde los alumnos tienen un espacio que han creado un huerto, los alumnos de aquí del colegio de nuestro pueblo, y también están llevando una formación, donde nosotros ahí, como estiércol, pues ayudamos, colaboramos, pero no tiramos del carro. Y los que tiran del carro son el AMPA, el colegio y el ayuntamiento. Y la persona que comenta, que es Leti, pues bueno, yo lo que puedo decir de Leti es que es una maravilla tenerla ahí, y es una suerte el poder tener una persona como ella, con tanto conocimiento, con tanta experiencia y con tanta sensibilidad hacia lo que es la gestión de un grupo, lo cual no siempre es sencillo, y ella pues lo tiene y lo hace muy bien, la verdad. Y después, lo que me preguntaba sobre cómo es que hay gente de todos lados, pues nosotros abrimos la convocatoria a que se apuntara quien quisiera, y pues se apuntó mucha gente para entrar en la escuela. La verdad es que siempre cuando abren un tipo de convocatoria de este tipo, como el campo es algo que está tan denostado, ¿no? Parece que, bueno, siempre nos han dicho que el campo es lo último, pues cuando tú abres una convocatoria de este tipo, lo menos que piensas es que se van a apuntar más de 40 personas para una escuela de agroecología. Nosotros pensábamos que íbamos a tener gente porque sabíamos que a nuestro alrededor había gente que le podía interesar. Venimos haciendo formaciones de hace tiempo y hay gente que sabíamos que le iba a poder interesar, pero no esperábamos tanta gente. Y viene gente pues de toda la comarca y de toda la provincia de Málaga. Tenemos gente que viene de Tebas, como bien has dicho, de Antequera, de Rincón de la Victoria, que está en la zona de la Zarquía de Málaga. Tenemos gente que viene de aquí de Ronda, gente que viene de Arriate, de aquí de la cueva, pues también tenemos 4 o 5 personas, creo que son los que había apuntado del pueblo. De al margen también viene una persona, en fin, viene gente de toda la comarca, lo cual también es muy enriquecedor, ¿no? Porque cada uno en su pueblo, pues a veces somos pequeñas islas desconectadas, con un pensamiento que ahí podemos conseguir también que se confluya este grupo humano, que para mí la verdad es que es un grupo humano excepcional, es una maravilla de gente que tenemos de diferentes edades, la mayoría mujeres además, y que, bueno, pues muy contento, por esa parte muy contento con el grupo.
Bueno, hasta tenéis a la Feliciana, ¿no?
Joder. O sea, bueno,
Una mujer que ha cumplido 80 años de sabidurías y vivencias, ¿eh?
Sí, bueno, lo de Feliciana ya es para... Feliciana es para hacer un monumento, es una persona... Es la dignidad personificada, para mí Feliciana, ¿no? Es una persona, para mí, respetable al máximo, tiene una historia vital increíble y tiene una vitalidad a día de hoy que es para verla cómo coge la horca de siete dientes y empieza a voltear la tierra. Feliciana es una maravilla, una maravilla. Feliciana se apuntó no porque necesite más conocimiento, Feliciana no necesita más conocimiento porque ella sabe muchísimo del campo, ha tenido huerta, ha tenido de todo, pero venía con esta gente de Rincón de la Victoria y dijo que si ella podía venir también con el grupo, como venían tres o cuatro en el mismo coche, que ella se apuntaba también. Pues le dije que sí, que le dijimos que sí, vaya, que se viniera del tirón porque era una maravilla poderla tener en este grupo.
Porque claro, la escuela no es todos los días, la escuela tiene como unos días a la semana, ¿no? O un día, ¿cómo es?
La escuela funciona de la siguiente manera. La escuela tiene una formación donde viene Leti, que es los martes. Los martes viene Leti y da una formación a todo el grupo. Después hay una serie de formaciones que se han ido dando a lo largo de todos estos meses y que se seguirán dando los meses posteriores, específicas sobre temas concretos. Por ejemplo, tuvimos una formación específica de un fin de semana dedicado a las semillas. El tema de las semillas, donde se hizo un mercado de semillas, que lo hicimos en colaboración con la Red Andaluza de Semillas, donde vinieron montones, no sé si fueron 12 o 13 productores de semillas de aquí de la zona, y bueno, de Andalucía. Se hizo un mercado de intercambio, se termina con su concierto y además se da esa formación. También empezamos, me acuerdo la primera formación que se dio, fue enfocada a inicio a la agroecología, para que todos supiéramos qué entendíamos por agroecología. No todo el mundo entiende por agroecología. De hecho, los términos hoy día pues están bastante manoseados, podríamos decir, ¿no? Están muy manoseados y a veces te puedes encontrar en cualquier gran superficie, como puede ser Mercadona o lo que sea, un producto bio que te están diciendo que casi es lo mismo que tú estás produciendo en tu terreno, que no sabes Dios de dónde viene. Y además, la idea que se hacía, la idea que teníamos con esta escuela, era que, vale, ustedes tenéis esta formación puntual, donde os vaya a coordinar, donde vaya a planificar qué vais a hacer, pero durante las semanas, los que vais a llevar el huerto, sois ustedes, con la problemática de hay que regar, hay que quitar hierba, hay que sembrar, ese día a día lo lleváis como grupo. Quien se pueda comprometer, porque vive más cerca, o porque vive en el pueblo, pues irá más y tendrá más lechuga para poderse llevar para su casa, y quien venga menos, pues tendrá que hablar con el grupo cómo lo gestiona. Entonces es una manera también de que se aprenda a trabajar un poco en colectivo y a coordinarnos a la hora de las tareas del campo, ¿no? Y bueno, pues esa es la formación que se da en la escuela, que como bien te digo, va más allá, también una formación muy práctica, ¿no? No hay poca teoría y hay mucha práctica. Leti viene y Leti trabaja a pie de campo. Leti trabaja a pie de campo, lo que se va haciendo, cómo se va haciendo, y todo es muy manipulativo y muy de encontrarte de verdad con el campo y con el día a día del trabajo. Sabiendo siempre que también esto es una formación y que, por supuesto, pues si tú tuvieras un huerto más grande o más amplio, pues tendría otras necesidades a cubrir. Pero digamos que la formación mínima de cómo se debe plantar, tenemos que entender que aquí la mayoría de la gente, quitando Feliciana, pues son gente que no conocen ese tipo de tareas y que creemos que la mejor manera es enfrentarse de lleno a lo que es llevar una huerta.
Oye, el día que fuimos, resulta que tú no estabas, hiciste espira. Habías ido con las cajas, con la comida, no te la llevarías toda para ti, ¿no? ¿Qué hacías tú con esa comida?
Bueno, yo es que... yo hago farto bastante, la verdad. Me gustaría ir más a la escuela, pero yo farto bastante porque la parte productiva de estiércol, yo soy ahora la persona que la está gestionando, que soy más a pie de tierra, a pie de tajo, como se dice, y concretamente el martes que ustedes vinisteis, que estuvisteis por allí, pues a mí me pillaba de reparto en Málaga. Y yo fui a llevar cestas, que es uno de nuestros pilares fundamentales del proyecto, son las cestas que vendemos semanales, tanto en Ronda como aquí en el pueblo, como en Alcalá del Valle y como en Málaga, que fue donde fui el martes.
Claro,
esa es la parte productiva, ¿no? Es la parte productiva que no se saca de ahí, de esa zona del vivero, sino que esa sí está en nuestras tierras que tenemos a arrendar en otra parte del pueblo y que es donde se desarrolla, digamos, la parte productiva y de venta y demás del proyecto.
Digamos que vosotras sois un complemento, ¿no? O sea, pero fuera de la escuela, ya en otras tierras.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido impulsar la escuela. La escuela se ha impulsado, la mimamos como podemos, vamos cuando podemos, y cuando pues se crean sinergias, pues por ejemplo ahora las plantas que se están sacando, muchas, algunas de ellas las hemos sacado con ellos en el vivero, donde también hemos implicado a otros hortelanos del pueblo para recuperar algunas semillas del pueblo y demás, y de alguna manera pues trabajar en la medida de lo posible en común. Pero el cierco como parte productiva tiene su espacio y incluso alguna de las formaciones, la última formación que hemos dado, que la hemos dado sobre bancales permanentes, la hemos hecho allí en la huerta de estiércol para que se queden allí los bancales hechos y al aire libre.
Muy bien, o sea que te vas para Málaga porque decía está dentro de los 250 kilómetros que sí. Se entiende en antropología que estáis en la buena línea.
Exacto, hay mucho menos de 250. Estamos a unos 90 o 100 kilómetros de Málaga capital, y en 50 minutos, una hora, estamos en Málaga, que es donde vendemos esta, y también aquí en Ronda, que estamos a 10 minutos, y en Alcalá del Valle, que estamos también a 10 minutos más o menos. Además, en Alcalá del Valle, además de esta, vendemos en un restaurante que nos compra toda la producción de temporada a nosotros y es con lo que nos sustentamos económicamente, la verdad.
Y la pregunta del millón, de muchas dirán, ¿pero cuántas cajas esta gente lleva a tantos sitios? ¿Cuántas más me...?
Pues nosotros, pues mira, la verdad es que ahora estamos llevando menos estas. Nosotros normalmente hemos estado rondando las 40-50 cestas. Pero ahora mismo estamos llevando unas 30 cestas semanales, es lo que vendemos. Vendemos unas 30 cestas semanales, más lo que vendemos en el restaurante, más otros productos que sacamos de proyectos, como son aceite, nuestro propio aceite, nuestra propia miel y nuestro propio tarro de tomate y algunas mermeladas. Entonces, esos son complementos también de la cesta, porque al final lo que se trata es de llenar el carrito de la compra que se oferta a la gente que nos consume.
Por cierto, que muy buen producto, ¿eh? Porque ahí cuando les visitáis te dan parte del asunto, ¿no? Oye, aunque sea en 3 minutos, hay una experiencia de tu persona y de estiércol y tuyo con una etapa del ayuntamiento de Cuevas del Becerro, ¿no? Vale, no es lo fundamental, pero ¿cómo fue ese periodo? Porque ya no es, ¿no?
Bueno, ya no es. En mi caso ya no es tanto. También estoy todavía por ahí vinculado, pero ya estoy en una segunda línea. Nosotros, como he comentado al principio, estiércol surge de un colectivo, de una asociación de jóvenes que nos montamos y que, digamos que de ese colectivo surgen diferentes ramas. Surge la rama de estiércol, surgió en su momento, ahora ya no, la rama de la radio, de Onda Carrizal, y otra de las ramas que surge fue una rama política, una agrupación de electores. Nosotros montamos un grupo político aquí en el pueblo, donde éramos el mismo colectivo prácticamente, con otra gente que se fueron uniendo, y nos presentamos al ayuntamiento, y bueno, pues estamos gobernando, de hecho, todavía, pero primero los primeros 4 años estuvimos gobernando, y ahora también en coalición con Izquierda Unida. Y bueno, pues ha sido una etapa muy interesante, donde hemos intentado hacer, está siendo una etapa muy interesante todavía. Yo hablo un poco más en pasado, porque la verdad es que yo en los primeros 4 años sí estuve en primera línea, y ahora pues estoy más en segunda línea trabajando en los grupos de trabajo y demás que se crean, pues es donde yo participo. Pero sí puedo decir que está siendo una experiencia muy interesante, ¿no? Y que te das cuenta que desde los ayuntamientos se pueden hacer cosas también cambiando ciertas dinámicas, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hemos hecho, de las que yo creo que ha sido un gran acierto, pues fue crear grupos de trabajo alrededor de las concejalías que teníamos. Las concejalías que teníamos, pues teníamos, por ejemplo, Agricultura y Ganadería, que era la que yo llevaba en su momento, pues se creó un grupo de trabajo donde había la gente del pueblo, se podía sumar, y desde ahí decidimos qué línea y cómo se gastaba el dinero de esa concejalía. O, por ejemplo, la Concejalía de Juventud, que es una de las que también ha funcionado muy bien estos años y que sigue funcionando muy bien, porque además había la asociación El Peñoncillo, que no la he nombrado antes, que es a la que nosotros pertenecíamos, la llevan ahora otros jóvenes y llevan de alguna manera también la Concejalía de Juventud. Y bueno, pues de ahí surgen cosas como el tener una noche cultural en verano a pie de calle, que se llama La Noche en Pie, y que invito a toda la gente que se pasen por aquí a asistir, que es el 9 de julio, donde se trae un tipo de cultura que algunas veces pues parece que está vetada en los pueblos, ¿no? Como es un concierto de piano en la puerta de la iglesia, ¿no? Parece que ese tipo de cultura es solo para gente de ciudad y en los pueblos pues no nos merecemos ese tipo de cultura. Entonces se intenta traer un tipo de cultura que rompa un poco con todo, con toda esa imagen que a veces parece que los pueblos pues nada más que tenemos Paquito Chocolatero, ¿no? Que también, ¿no? Que también está bien Paquito Chocolatero en su momento, ¿no? Pero no es lo que siempre se puede traer más cosas.
Cristóbal, por terminar, quien quiera más información, ¿dónde la puede encontrar? ¿En qué página?
Bueno, nosotros tenemos, estamos en las redes, en Instagram estamos como Estiércol con X, en Facebook con, también Grupo Estiércol con X, y en Gmail, estiércol@gmail.com. Y si no, pues se pasa por aquí, por nuestro pueblo, pregunta por la gente de Estiércol y los mandarán a la huerta, que se llama La Vega, que está al final del pueblo entre Cerrato y La Cueva.
Oye, un gustazo y da saludos a todas. Seguro que nos escucharemos más veces por estas ondas.
Seguro.
Cuidaros
que sí.
Mucho.
Nada, muchas gracias a ustedes y gracias por esta entrevista, por haber venido cuando vinisteis por aquí. Me hubiera encantado haberos pegado un abrazo y que sigan espacios como este, ¿no? La radio a mí me encanta. Nosotros nacemos de alguna manera también de la radio y esto es para nosotros un privilegio, ¿no? El poder estar con ustedes. Un abrazo.
Yo quiero agua para calmar mi sed. En la tierra mi semilla va a crecer. Con el aire puro yo respiraré. Con el fuego Babilonia voy a ver arder. Yo quiero agua para calmar mi sed. En la tierra mi semilla va a crecer. Con el aire puro yo respiraré. Con el fuego Babilonia voy a ver arder. Mira, te cuento lo que yo veo desde mi chabolo. Aquí no existe el protocolo, aquí el respeto lo gana uno solo y préndelo. Para no sentir el dolor de ver cómo el color de la piel en algunos causa rencor. Hay temor a lo que desconocen, por mucho que los disfracen, oigo a los niños dar voces. Las nubes se deshacen por el calor de los gases y parece que del aire oxígeno no respirase. Es curioso, pero el hombre caga donde duerme. Ya si hay gérmenes que hacen que te enfermes, pa' medicarte, men, vendiéndote una marca. Ellos se pelean por la tierra haciendo crecer la charca. Esta vez al arcano no supimos. Quiero que los animales vean cómo nos hundimos. Que nacimos, que vivimos, crecimos y destruimos nuestro entorno. Y es por eso mismo que morimos.
Yo quiero agua para calmar mi sed. En la tierra mi semilla va a crecer. Con el aire puro yo respiraré. Con el fuego Babilonia voy a ver arder. Yo quiero agua para calmar mi sed. En la tierra mi semilla va a crecer. Con el aire puro yo respiraré. Con el fuego Babilonia voy a ver arder.
Encendir. Facto de hoy por mí, luego por ti. Madre que a la cuna, desde el fuego abrasador hay mis islas de lava. A la brisa suave en mi cara, de la tierra guanche, arena, roca y montaña. A la marea que a mi harina cabaña, lléname de aquella bendita magia. De ese latir son único que embriaga, música real soy en
El 24 de mayo celebramos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y salimos a la calle para decir no a la guerra y para traer a la memoria a todas las víctimas, pero también las luchas y logros que histórica y actualmente desarrollan las mujeres, tanto en contra de la guerra como de toda la maquinaria que la sostiene. Somos mujeres que, fieles a la declaración fundacional de la Internacional de Resistentes a la Guerra, decimos alto y claro que la guerra es un crimen contra la humanidad, y por ello nos comprometemos a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas sus causas. 100 años después de estas palabras, seguimos optando por construir una sociedad donde la guerra no nos mate y la paz no nos oprima. La guerra mata y viola. La guerra destroza hogares, rompe comunidades y desplaza personas forzándolas al desarraigo. La guerra destruye el territorio y también los pueblos que lo habitan. La guerra es el escenario en el que las violencias machistas se maximizan, es expresión y es perpetuación del patriarcado. Por estas razones las feministas estamos en contra de la guerra, en cualquier territorio, bajo cualquier causa o pretexto, nunca en nuestro nombre. En el mundo hay decenas de conflictos armados, muchos de ellos olvidados. La lejanía a los intereses económicos o informativos consigue que graves conflictos queden en una zona de sombra comunicativa. Ucrania, Yemen, Somalia, Afganistán, la región del lago Chad, Sudán del Norte, del Sur, el Sahel, Etiopía, la República Centroafricana, Mali, Mozambique, Irak, Siria, Myanmar, Camerún, siguen sufriendo la guerra, la violencia y sus consecuencias. Por eso, los 24 de mayo, queremos especialmente mostrar nuestra solidaridad con las mujeres que en esos contextos y en otros, hoy y ayer, le han plantado cara a la guerra, trabajando desde la no violencia y construyendo paz, reclamando su espacio para participar e incidir en la prevención de los conflictos y las negociaciones de paz. Los ejemplos son múltiples: mujeres de negro, las feministas en Rusia y en otros lugares, el pacifismo antinuclear de la década de los 80, Ivat Shalom en Israel-Palestina y el grupo Manos que cruzan la línea en Chipre, las madres y las abuelas argentinas de la Plaza de Mayo, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala o el Comité de Madres Desaparecidas en El Salvador, las mujeres que han hecho valer su voz en las negociaciones de paz en Sudáfrica, en Guatemala o en Irlanda del Norte, las Madres por la Paz en Kurdistán, que trabajan con madres turcas en la resolución del conflicto, o la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, que agrupa a 315 organizaciones y cuyo lema es «No parimos hijos e hijas para la guerra». Reivindicamos pues la paz, no sólo como la ausencia de guerra, sino como la eliminación de todas las estructuras que sostienen desigualdades y violencias. De ahí que no aceptemos que desde nuestros territorios también se construya la guerra. Una guerra que comienza en las industrias armamentísticas de aquí y en la inversión pública destinada a gastos militares. Hoy sabemos que solo nos salvamos juntas, tejiendo redes de apoyo, cuidándonos y construyendo colectivamente. Ya es hora de acabar con las armas y la industria militar. Es hora de poner la vida en el centro de la política y del sistema.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta La Palma Palmilla, en Málaga, a hablar con dos compañeras que ya son unas buenas conocidas de este programa, nosotras las personas, el Migue y la Amelia. ¿Cómo estáis, compis?
Hola, pues estamos muy bien.
¿Qué tal? Bien, bien. Aquí ya de preverano.
Muy contenta de participar.
Sí, sí, me encanta que la nube nos llame.
Sí.
Sí, sí.
Pues es un gustazo, como siempre, que nos vayáis contando, bueno, cómo está la actualidad de por ahí, que ya veníamos hablando que está complicadilla la cosa y que vosotras de unas formas u otras sois un grupo muy activo, así que bueno, contarnos un poquito, antes de nada, contarnos un poquito la actualidad, pero antes de nada sí en un par de líneas. Siempre hay nuevas oyentes. ¿Qué es Zambra Málaga? ¿De dónde viene?
Bueno, pues Zambra, ¿le doy yo?
Dale tú.
Pues Zambra es un colectivo de acción social que llevamos más de 25 años pues ahí en acción, ¿no? Llevando a cabo luchas contra la pobreza, la exclusión y la precariedad, ¿no? Lo conformamos un grupo de personas muy diversas, ¿no? Y trabajamos, pues intentamos trabajar desde el horizontal, somos un grupo, que intentamos ser anticapitalistas, antimilitaristas, ¿no? Todos estos anti que se dice que luego, se intenta hacer, ¿no? Y bueno, pues desarrollamos diversas actividades, diversas luchas un poquito pues desde ahí, ¿no? Desde la justicia social y los derechos sociales, y tenemos nuestra sede, digamos, por decirlo de alguna manera, en el barrio de Palmilla, que es donde, llevamos muchos años, incluso donde hay compañeras de Zambra que actualmente pues viven allí. Y bueno, con la pretensión un poco de, aparte de vivir, pues de intentar generar algún tejidito allí, de acompañar, en fin, procesos que se dan en el propio barrio y entender un poquito mejor la realidad de la que hablamos, ¿no? Más o menos es un poquito eso, Zambra, ¿no? Más o menos.
Y también pues somos una pandilla de amigas que nos gusta hacer cosas juntas.
Ahí estamos. Yo te he dado el rollo como formal, pero lo que en realidad somos
es
lo
que... Somos un grupo de colegas que nos gusta hacer activismo juntas.
Es que eso es la clave, ¿eh? del pegamento.
Sí, básicamente.
Qué gustazo. Y compis, ¿cómo sería el día a día en una semana de Zambra? ¿Qué se hace?
Pues eso depende del año, ¿no? Depende del año.
Venimos porque de unos años complicados.
Hemos tenido muchísima actividad. Actividad de fiebre. Hay otros años que, como este, que estamos más de capa caída porque las vidas personales pues también nos llevan para distintos sitios. Y lo que intentamos es tener una periodicidad, ¿sabes? De estar en contacto. Siempre hay muchas cosas abiertas, siempre estamos en distintos líos, entonces siempre hay algo de actividad. Pero sí que es verdad que en estos últimos meses tenemos un poquillo menos de actividad de lo normal.
Pero aún así,
aún así
haciendo memoria además de la última vez que tú nos entrevistaste, no me acuerdo exactamente cuándo fue.
Cuando,
así,
el año pasado, cuando estábamos con el 12 meses por los derechos sociales.
Ahí estamos, pues.
Efectivamente,
sí, la última mitad de campaña, acabamos de empezar o por sí. Ahí. Pues nada, un poquito es verdad que ha sido memoria de que nos entrevistaste, algo se ha hecho. Si quieres te digo así algunas cositas de las que se han hecho.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues acabamos la campaña de los 12 meses, la finalizamos y el
último
mes que tocamos la terminamos en febrero o marzo, más bien marzo, ¿no? Fue más marzo y tal. Que el último mes que, bueno, para quien no recuerde un poco, los 12 meses por los derechos sociales, en una campaña, ¿no? En la que tocábamos diferentes temas, pues de soberanía alimentaria, salud mental,
antifascismo, vivienda,
que de hecho la vivienda, un poco el tema de la vivienda fue con el mes con el que cerramos la campaña. Hicimos un programita de radio también y tal, entonces, pues bueno, conseguimos darle un cierre a esa campaña, así que ahí pues... La verdad es que a nivel valorativo sí, una línea fue muy interesante, nos posibilitó muchas cosas, sí. Nos dio también un anclaje a la hora de hacer actividades, ¿no? Que también veníamos del tema de la pandemia, donde todo era complicado, ¿no? Y quieras que no, pues la posibilidad de que nos dio la campaña también de poder hacerla un poco online y darnos esa posibilidad, pues nos ancló un poco a la hora de vernos haciendo algo, ¿no? Más allá de que fuera lo del fucking COVID, ¿no?
Sí, también cogimos ritmo, hicimos grupo con gentecilla nueva, aportamos los programas de radio, los textos, todas hemos aprendido a hacer carteles.
Yeah. Parece que no, pero para las que...
Eso parece una tontería, pero
para
no
lo es. Y para las que estamos aquí, no, sabemos todo.
No lo es.
Hemos hecho los deberes y en Zambra todas sabemos hacer carteles.
¡Viva!
Así que nada, terminamos la campaña y le dimos cierre, muy contentos por eso. Y luego pues también han pasado cosas desde que nos entrevistaste. Por ejemplo, hubo una gira durante, ¿qué fue? Un mes y pico, que se llamaba la gira por la vida, que bueno, pues los zapatistas estuvieron por varios, bueno, estuvieron haciendo un recorrido por toda Europa. Y en noviembre pararon aquí en Málaga. Entonces, pues bueno, se hizo con ellos una acogida y, bueno, se les dio en la parte de Málaga, ¿no? Porque digamos que con ellos no solamente se trabajó de Zambra, sino que desde otros colectivos también pues, se acompañó a los zapatistas, se hicieron actividades con ellos, hubo encuentros. Pero desde un poco nosotras más como Zambra, bueno, pues uno de los días se les enseñó un poquito la palma y se dio un paseo por la palmilla para que conocieran el barrio. Y se hizo un encuentro muy interesante en la Huerta Dignidad.
Al que vino mucha gente.
La Huerta Dignidad, que es la Huerta Pupi que hay aquí cerca de la Palmilla, ¿no? En la Virreina. Y un encuentro muy interesante, nos estuvieron contando su experiencia, nosotros un poquito la nuestra, hicimos unas preguntas y la verdad es que muy bien. Una gente que vienen de ser una gente muy, muchos momentos muy mitificada, muy, en fin, sabemos, ¿no? Lo que pasa al final con las luchas de este tipo y que va la gente súper dispuesta a explicarnos todo lo que nos explicaron, a contar con toda la humildad y muy interesante, ¿no? Al final conocer la lucha de otros lugares, aunque más o menos las puedas intuir por lo que lees el libro, pero que te lo cuenten es otra película, ¿no? Y nada, muy interesante esa gira de los zapatistas. Y estamos volviendo a poner mesa de la distribuidora. ¡Claro, por fin! Que una de las cosas que más notamos de lo del COVID fue que no se podían salir a poner mesas de la distribuidora porque no había jornada de nada, estaba todo el mundo en la casa. Y poquito a poco estamos saliendo, de hecho llevamos como un mes y pico, dos meses, y lo que viene ahí como muy activo. De hecho, bueno, pues estuvo se puso mesa en la Feria Anarquista de Madrid, en la Feria Anarquista de Sevilla, que sobre todo en Sevilla fue muy bien. Este sábado hay una librería que se llama Suburbia aquí en Málaga, en la cual se va a hacer también una jornada, que es la segunda
jornada del libro radical.
Sí, señora.
Qué bueno.
Y ahí vamos a poner una mesita. Otro compañero, el Sai, estuvo el viernes pasado en Peligro, es un pueblo de Granada. En fin, que estamos volviendo a sacar por fin la mesa.
Vuelve la calle
y la venta de libros. Nos vamos a hacer ricos. Viendo lo mismo que antes,
más o menos. Ricos en amigos nuevos.
Y bueno, parece que no se hacen muchas cosas, pero se hacen cosas. Y luego, pues bueno, también le queremos.
¿Ves?
Dar
claro. ¿Ves cómo sí?
Al final te pones a apuntar y a pensar y algo hay. Luego también hay. Esto sí lo cuento muy rapidito, porque no sé si me estoy comiendo mucho tiempo. El tema de la ILP. Desde CGT y otros colectivos se han sacado dos ILP, una por el tema de la sanidad, bueno, se han sacado tres, uno por el tema de la sanidad, otro por el tema de la educación y otro por el tema de la regularización de personas extranjeras. Entonces, pues bueno, estamos ahí un poquito a ver si a través de la herramienta de la ILP, de estas ILP, ¿no? Como en su momento se hizo con la ILP de la renta básica, ¿no? Que de la REBI, que fue como una herramientita que nos posibilitó, bueno, pues juntarnos y una serie de cosas, más allá de que se consigan las firmas o no. Pues estamos a ver si un poco pues conectamos, por ejemplo, con colectivos y con peñas de la Palmilla, a ver qué, bueno, pues qué podemos hacer con eso, en cuestión de red y tal, así que ahí estamos un poco viendo. Y bueno, pues también ya está, los desahucios siguen, para quien no se haya enterado, los desahucios siguen. De hecho, el lunes que viene hay uno y el miércoles hay otro, que eso también da muestra un poco de la realidad como está, que sigue habiendo, por supuesto, desahucios. Y luego ya está, pues en acompañamientos y en apoyos, pues a cosas que se están dando. Por ejemplo, se está apoyando lo que se puede al proceso de intentar parar el desalojo de la Invisible, que es un centro social ocupado histórico de Málaga. Bueno, se participó, por supuesto, el 1 de mayo. Se quieren hacer también algún acto, que no lo voy a decir ahí públicamente, vaya que los señores que escuchan nos escuchen, pero se va a hacer con el tema de la IMV un acto reivindicativo.
No escuchan, tranquilo.
Vale. Se va a hacer un encierro en la sede de la Seguridad Social con el tema de la IMV el 24 de mayo. Y pues nada, más o menos en esas andamos y en lo que sale y saldrá.
Lo que tiene es ser un proyecto comunitario, que aunque no hagas nada, solo con colaborar con otras, no paráis.
Totalmente. Sí.
Y que no pare la cosa. También estamos en los últimos meses, bueno, hemos tenido ya un par de citas. Bueno, conseguir hacer un par de citas ha sido la leche, la verdad, porque para cuadrar fechas es un infierno. Sí. Estamos haciendo grupitos entre las chicas, como, bueno, De momento lo único que está que estamos de acuerdo en que sea no mixto es por los heterohombres. Como que algunos te han invitado, ¿vale? Pero bueno, que digo las chicas porque somos todas chicas, pero vaya. Más o menos tenemos esa idea de momento va a ser no mixto, un espacio no mixto de foro de lectura feminista. Uh-huh. Entonces, pues hemos empezado con el tema de la prostitución, la maternidad subrogada. Hemos tenido, bueno, sí, hemos tenido más citas, hemos tenido tres citas hablando de esto y leyendo textos. Y entonces ahora, pues, de lo que engancha de un día con otro, pues vamos a seguir con sexualidades. Un poco hablando de enfoque sobre la sexualidad, sobre la sexoafectividad y estamos muy ilusionadas también con esto porque necesitábamos hacer grupo también entre las chicas del grupo, ¿no? Que es verdad que si una trabaja aquí, que si la otra vive en otro lado, que si no sé qué, parece que nos faltaba un poco de amalgama, entonces dijimos, venga, pues vamos a hacernos un foro de lectura. Y yo qué sé, y también como también hacer lazo, ¿no? Que es muy importante.
Claro.
Y entonces pues estamos muy ilusionadas con esto.
Qué bueno.
Nos cuesta quedar porque queremos con esto, gracias a la pandemia, o sea, esta frase va entera, ¿vale? Gracias a la pandemia tenemos la cosa de la semipresencialidad. Que es como ya nos hemos acostumbrado al rollito Zoom, al rollito Easy, al rollito plataforma X, no vamos a hacerle publicidad gratis a nadie,
esto.
Pero a ver, creo que esto como que se ha naturalizado mucho en estos últimos tiempos.
Sí.
Y entonces, pues, bueno, si no estamos todas, pues a falta de todas nos conformamos con la semipresencialidad. Siempre y cuando sean compañeras sueltas. O sea, como que la mayoría
estamos
presentes y si hay alguna, pues que por X razón pues no pueda, pues accedemos a la videoconferencia y la verdad es que no funciona dentro de lo que es la pesadilla de quedar y de poner las agendas. Entonces, pues con eso estamos bastante ilusionadas, la verdad. Y también queríamos hacerlo desde generar un grupo real de que siempre decimos, ay, podría venir esta amiga, podría venir esta compañera, podría venir, y como vamos despacito, ¿sabes? Nos gustaría hacer un poquillo de realidad que en estas sociedades tan líquidas, pues que parece que
cuesta.
Que cuesta mucho, ¿no? Que la gente no se desvincule, que las vidas no vengan con un huracán y nos lleven a otro lado, a otra esquina.
Total.
Y con esto de huracanes, ¿no? Pues gracias a las maternidades de aquí mía, también nos estamos embarcando un poco como grupo, un poco también tironeando yo de alguna manera también hacia mí misma, ¿no? Generando un encuentro sobre crianza respetuosa y estamos ahí indagando. Por los tiempos, porque no me da tiempo de estar con mis compañeras todo lo que me gustaría.
Claro.
Pero como grupo, aunque yo soy la única que es mamá, poquito a poco pues vamos hablando las cosas, vamos dándole espacio a la maternidad en nuestro grupo, que cuando nadie tiene hijos,
claro,
es como cuesta mucho y las maternidades se viven con mucha soledad, y todas las maternidades, porque con todas las que me encuentro es igual, es el mismo discurso, es quiero hacer una crianza respetuosa pero me estoy quedando sola porque no puedo ir a nada.
Claro.
Entonces, pues, gracias al Germen Zambrero, pues yo vi ahí un nicho revolucionario y dije, aquí hay que hacer grupo, estas mami no pueden quedarse solas. Y entonces, pues, hay un grupo de mami cercanas que estamos generando un encuentro sobre crianza respetuosa. Y bueno, pues es muy ilusionante, la verdad, también ver ahí cómo la deformación profesional hace que no te acerques a la gente nunca igual. O sea, siempre con un objetivo revolucionario. Y eso ya queda para siempre, para siempre.
Qué bueno.
Y un poco ahí también, pues eso, viendo como grupo cómo encajamos esto. Uh-huh. Cómo hacemos tribu para que las próximas generaciones pues tengan unos apoyos distintos a las que hemos tenido nosotras, repensando la vida mucho.
Amelia, nos tienes que contar estas cosas, ¿eh? Cuando vayáis ahí sacando cositas, ideas y, bueno, esto es muy poco a poco, pero...
Como ninguna dormimos bien, pues...
Está para pensar...
Todavía estamos a 2 semanas del encuentro y no hemos sacado ni el texto ni el cartel, o sea, no te digo trigo, pero hacemos lo que podemos.
No puede ser que queréis para dormir a lo mejor, ¿no?
Working in progress, sí. Sleeping in progress, vamos a hacer.
Quedar para dormir. Quedar para dormir también es revolucionario, ¿eh?
Sí. La revolución va a ser dormir. Dormir una sola noche va a ser
Bueno, compis, se nos acaban estos minutos. Qué bueno que sea entre risas. Como...
Nos hemos superpasado del tiempo.
Sí, lo siento, ¿eh? No, disculpa, no enrollamos.
Es que es un gustazo. Bueno, os seguiría preguntando.
Es que no hacíamos nada. Claro. No hacíamos nada.
Todo rellenar.
Y al final. Es siempre maravilloso que nos contéis cosas porque incluso no haciendo nada no paráis. Sois un grupazo y bueno, da gusto eso, ver cómo vais buscando temas nuevos, alianzas y vais para adelante. Seguramente, si nos volvemos a entrevistar dentro de un año y medio, a ver qué sorpresa nos guardáis.
Ahí va.
Bueno, antes de...
¿Te acuerdas, Noé, de cuando te dije que no dormí? Pues llevo sin dormir.
Pues todavía no he dormido, Noé, todavía.
Palillos en los ojos. Bueno, compis, antes de despedirnos, sí que os voy a pedir, si tenéis por ahí, nos podéis lanzar un correíto de Zambra para si alguna persona os quiere contactar.
Claro, el correo es Zambra Iniciativa. Bueno, lo digo en andaluz, pero con Z. zambrainiciativas@gmail.com. Yo soy muy de SSA. zambrainiciativas@gmail.com.
Muchísimas gracias. Un besazo enorme, enorme.
Gracias a ti, Noé. Y a todo el mundo. Y besitos para Baladre. Os amamos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.